La compasión no es una relación entre el sanador y el herido. Es una relación entre iguales. Solo cuando conocemos bien nuestra propia oscuridad, podemos estar presentes con la oscuridad de los demás. La compasión se vuelve real cuando reconocemos nuestra humanidad compartida. Pema Chodron.
Y muchísimas gracias a todos los que conectan con nosotros a través de nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp. Vamos a ver si yo me acuerdo. Vamos a ver. ¿Oye? Ah, sí, lo tengo aquí. 849-785-1110.
Señores.
849-785-1110. Nuestro correo, hola@caminoalsol.do. Y nuestra página web, caminoalsol.do. Ahí están todas las coordenadas. Y estamos por aquí, por estación 97.7 FM. Y le damos los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando. Ella es pedagoga, terapéutica, especialista en práctica psicomotriz y siempre nos acompaña con esos temas muy enfocados para los padres que tienen niños en esa edad que necesitan de atención y cuidado. Hoy, cerebro, afecto y parentalidad. Ese es el tema. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Que veo ya que me han introducido la presentación del tema, ya ni nada voy a decir.
Buen día, Isabel.
Ni nada voy a decir. Está buena esa.
Bueno, miren, sí, lo que pasa es que últimamente, pues ustedes saben que los padres cuando llegan a Felices Jugando, hay un meme que yo he visto, y seguro que ustedes han visto, de dos corazones, ¿no? Que están paseando, yo no me acuerdo de dónde es la cuenta, y un corazón con un cochecito bebé, un corazoncito. Entonces se supone que es la pareja, ¿no? Parental. Y le dice, un corazón le dice al otro, tú tienes que ir a terapia. Y el otro decía, no, tú tienes que ir a terapia. Y el niño en el cochecito dice, sospecho que yo voy a ser el primero en ir a terapia.
Así es.
Yo me identifiqué tanto con eso, porque, claro, acuérdense que en Felices Jugando acompañamos niños con determinadas y diversas dificultades, desde la más mínima, una pequeña ansiedad, miedos, inhibición, hasta la más difícil, como puede ser agresividad, poco control de impulsos. Entonces, claro, siempre vemos que los padres llegan y a veces yo les digo, mira, es el niño que los lleva a terapia a ustedes, porque todos los problemas de comportamiento que no tienen origen neurológico justificado, pues su origen es relacional, es de la dinámica, ¿no? Y entonces a muchos papás les cuesta entender cómo nuestra parentalidad, cómo nuestros comportamientos de padre y madre van a repercutir y de hecho van a construir el cerebro de los niños. Y acuérdense que el cerebro es lo que nos ayuda a controlar todos nuestros comportamientos, genera emociones. Entonces, por eso el título, ¿no? Cerebro, afectividad, afecto y parentalidad, porque está todo involucrado, implicado. Si nosotros entendemos que el entorno social y afectivo donde va a construirse el cerebro del niño y donde va a desarrollarse el niño o la niña va a ser determinante para esta conexión emocional, para esta regulación emocional. Es decir, que dependiendo del estilo de crianza, del estilo de maternaje que hagamos, va a producir unas hormonas u otras. Va a tener un efecto ansiolítico, o va a tener, o sea, de calmar, o va a tener un efecto estresante de aumentar las angustias. Entonces, creo que es súper importante cuando yo acompaño a los padres, pues hasta les enseño pequeños videos para que puedan entender la inmadurez cerebral que tienen los niños, porque muchas veces pensamos que no pueden calmarse o no quieren calmarse porque no quieran. Pero sobre todo en los primeros 5 años de vida, les es difícil autorregularse. Entonces, ahí es donde entra nuestra comprensión de qué prácticas de crianzas son las más indicadas. Y yo cuando voy papá y mamá, cuando va una pareja, yo pregunto, ¿no? ¿Cómo manejan la disciplina? Y uno te dice, bueno, yo soy más autoritario, yo puedo usar el castigo físico o gritos, o yo soy más blandita. Entonces yo digo, okay, mira, aquí no se trata de qué piensas tú, sino vamos a ver qué dice la ciencia, qué ya nos ha demostrado la ciencia, ¿no? Y la ciencia ya nos ha demostrado que las prácticas parentales empáticas van a ayudar a la producción de hormonas que luego van a impactar en, fíjense, en la vida del aprendizaje escolar, es decir, en la atención, en la memoria y en la regulación de impulsos. ¿Qué se necesita para entrar, para que un niño pueda aprender bien en la escuela, para que pueda obedecer o pueda seguir instrucciones o pueda estarse quieto? Se necesita que los niños puedan regular sus impulsos. Entonces aquí pasan dos factores. ¿Para qué necesitan los niños para regular sus impulsos? Adultos que regulen sus impulsos. Y claro, lo que pasa es que la educación es un bucle, un ciclo, digamos, donde yo me convierto en mamá con toda mi historia de vida afectiva, con mi manera de regular mis impulsos, y eso es lo que voy generando en mi parentalidad. Es decir, que si mi niño empieza a llorar o no quiere calmarse y yo le voy a gritar, entonces yo voy a producir en él, para eso es una interpretación de amenaza, lo que son los castigos físicos, los gritos, las humillaciones, las burlas son vividas, o la ignoración, dejar llorar a un bebé.
Sí, ignorarlo, claro.
Exactamente, es perjudicial para esa regulación de impulsos. Entonces es increíble, porque queremos que se regulen los impulsos, pero como si fuera ajeno a nosotros, como si nuestra práctica parental no afectara directamente. Y es muy importante entender que las prácticas parentales van a ayudar o no van a ayudar a esta regulación de impulsos. El carburante, el combustible del cerebro es el afecto de los padres. Y esto es muy importante. Si tenemos nutrición emocional, si tenemos una práctica donde yo acompaño la emoción del niño o de la niña, están llorando y yo digo, ay, tienes rabia porque, o tú querías jugar, o tú, donde yo soy empática. ¿Qué quiere decir empática? Me detengo a mirarte y a entender qué te está pasando. Y a ayudarte a entender, aunque no tenga lenguaje, siendo muy pequeñito, si yo me detengo a hacer como yo le digo a los papás, somos traductores de las conductas de los niños. Para ellos somos espejos, le podemos expresar lo que siente, porque fíjense, siempre le digo a los adultos, si vamos a un psicólogo y empezamos a hablar, o vamos a hablar en un marco terapéutico, con un mejor amigo, con una pareja, yo empiezo a explicar, oye, estoy triste porque esto, de una vez, se reduce la posibilidad de que yo me vuelva reactiva, agresiva, porque estoy expresando mis emociones. Entonces, claro, los niños pequeños, hasta los 5, 6, 7 años, no tienen esa capacidad de identificar qué les pasa y de expresar. Yo no sé si hasta aquí quieren hacerme una pregunta, porque creo que he hablado como una carretilla.
No, pero se ha entendido todo, tranquila.
Sí, aquí lo que hay que entender es que cuando yo me convierto en padre o madre, yo tengo que educarme, yo tengo que decir qué dice hoy la ciencia, todo esto de las crianzas respetuosas, la crianza positiva, no es una cuestión que nos estamos inventando porque sino que ya las neurociencias afectivas nos lo demuestran. Entonces, miren, les voy a decir cómo es el ciclo. Si yo tengo una educación nutricional, ¿qué quiere decir? Con guía, decirle, explicarle orientación, por dónde va, con protección, yo te protejo y te protejo hasta de ti mismo, ¿me entiendes? Y de los demás, pues yo voy a hacer que el niño o la niña produzcan dopamina, serotonina, endorfinas, que son estas hormonas del bienestar que lo que hacen es aumentar la conexión, aumentar el placer de vivir, la motivación, y con eso voy generando un apego seguro y por lo tanto estoy generando que el día de mañana o en ese momento de la infancia, el niño también a su vez sea altruista, compasivo, empático, que quiera estar conectado y vinculado. Y entonces fíjense qué importantes son esas hormonas del afecto. Pero si en cambio no tengo una conexión saludable con mi hijo o con mi hija porque no conozco de desarrollo, porque no puedo entender, porque cuando se pone de mal humor o se pone a hacer rabietas, de una vez se disparan todas mis alertas y mis alarmas, porque tengo mi propia estilo parental, o sea, mi propia infancia dentro, y la conducta de mi hijo me está poniendo como en una situación donde yo no puedo controlar lo que siento. Entonces reacciono y pues o grito, o lo que decíamos, ignoro, o lo dejo solo. Entonces, en vez de calmar al niño y generar hormonas del bienestar, lo que hago es generar todas las hormonas del estrés. Fíjense que el impacto del estrés en el cerebro de un niño es fatal, porque le va a generar cortisol, te va a generar adrenalina, que son las hormonas, y esto va a destruir, y eso es lo que no acabamos de entender, hormonas dentro de estructuras cerebrales como el lóbulo frontal, que es el que regula los impulsos, o el hipocampo, que es la memoria. Entonces, perdón, muchos problemas de atención, de memoria y de control de impulsos están vinculados y asociados a esa práctica parental.
Isabela, preguntar si hay tiempo pudiera ser quizás un poco ambiguo, pero de repente un padre te está escuchando, una madre te está escuchando y dice, debo cambiar, debo hacerlo diferente. ¿Por dónde comienzo?
Sí, todavía, ¿por dónde comienzo? Quizá por aceptar que no lo estoy haciendo bien, porque creo que eso es ya el 98% de la solución. Porque si no lo estoy haciendo bien, entonces, ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues entonces empezar a educarme, puedo buscar ayuda, puedo escuchar conferencias donde hay claramente explicaciones de cómo hacerlo bien. Y también, Reinaldo, es importante saber que estamos a tiempo, ¿no? Yo pienso que hasta en la vida adulta estamos a tiempo de revertir ese proceso. O sea, por ejemplo, en mi caso, pues como muchos de ustedes, mi generación fue la generación de la chancleta, así chancletada.
Chancleta con GPS.
Sí, dirigida.
Entonces, sí, y por eso fue que yo decidí no criar, o sea, antes de conocer todo esto que les estoy compartiendo hoy, yo puse mi posición porque en mi experiencia de vida adulta joven, tuve muchos problemas en mi control de impulso, muchos. Todavía ahora yo siempre les comparto mis temas con la comida, que siempre tengo que estar ajustándome. Es un tema de control de impulso, o sea, el yo ver un chocolate y decir, voy a comer un poquito, eso yo no lo conozco, esa moderación, ¿no? O sea, yo es todo el chocolate. Por decirte algo muy simple, pero luego se extienden otras cosas, por ejemplo, hasta en terminar de leer un libro, es decir, o desarrollar adicciones como puede ser el cigarrillo, un sinfín de cosas que me pudo haber afectado. Pero pienso que si nosotros entonces, pero sin embargo yo me he educado en mi vida adulta para regular los impulsos. Entonces lo pongo de ejemplo para que no nos quedamos con la sensación de ¡ah, la dañé! Fíjate, algo muy importante.
De que ya está todo perdido.
Mira, y antes de esa pregunta, Reinaldo, que interesante además tu respuesta, ¿cuáles son esas banderitas rojas, esas señales que me indican que yo no lo estoy haciendo bien?
Pienso que el conflicto continuo, porque al final es una relación dinámica con nuestros hijos. Y si estamos, aparte que los papás lo sabemos, a menos que estemos muy, 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 muy enfermitos, que pueda haber algo psiquiátrico o algo, pero los papás, yo siempre parto, los papás y las mamás, siempre parto de que aman a sus hijos y que están siempre esperando vivir una relación tranquila. Pues creo que esa va, la primera bandera es que no hay una relación tranquila, que lo llevo al súper, que voy a los sitios, que el niño está agrediendo, que el niño está, o sea, el niño o la niña nos dan esas banderas que generalmente impactan las relaciones. Al final, todo nuestro comportamiento emocional y neurológico, en donde impacta, es en la relación con el otro. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues van a haber conflictos continuos, puede ser que un niño agresivo, puede ser que yo. Entonces, ya esta sabiduría, papá o mamá, la van a entender. Y generalmente sí, se dan cuenta, los papás saben que no lo están. No, mira, hay que buscar una ayuda, y te lo dicen, llegan a la consulta y te dicen, no, yo sé. Y lo que sí me gusta es que cada vez ya la gente sabe que los castigos físicos es una práctica, y castigo físico, siempre digo, un jaloncito, un pellizquito, sí, porque minimizamos todo eso, sí,
un empujón,
castigo físico.
Claro, cualquier cosa.
Todo eso. Entonces, ya los papás saben que son prácticas que hay que erradicar. No porque yo pienso, no porque no, es porque la ciencia nos dice que mientras más utilices esa práctica, más daño neurológico, por lo tanto, peor control de emociones. Entonces, claro, la parentalidad, si nosotros supiéramos, yo les vengo siempre diciendo, ¿no? Si supiéramos la importancia que tiene estos primeros, la gestación, estos primeros 1000 días y los 2 primeros años de vida en la sociedad, ¿verdad?, en que seamos, en que criemos y llevemos a la sociedad adultos con empatía, solidarios, con compasión, con deseo de estar conectados, con el sentido de interdependencia. Porque, sí, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad que le da culto a la independencia. Ah, no, hay que ser independiente, y que lo generamos más dependiente. ¡Qué paradoja! Cuando en las culturas emocionales o espiritualmente más avanzadas como la cultura oriental, estamos como otras prácticas religiosas, están claros que somos interdependientes, ¿no? Y que quiere decir que mi conducta afecta al otro. Entonces, cuando tenemos esta mirada de que yo quiero tener un ser humano interdependiente, claridad, lo vamos a ayudar a convertirse en un ser humano empático, en un ser humano que interesado en el otro, solidario, compasivo. Entonces, ¿qué pasa? Que las prácticas parentales que tenemos, que son irrespetuosas, no empáticas, agresivas, ahora el tema es la indisponibilidad de los padres, la desconexión que tenemos todos, todo eso lo que generan son futuros adultos inmaduros, emocionalmente, uh-huh, pobremente inmaduros. Eso es así, o sea, pobremente maduro. ¿Qué quiere decir eso? Adultos sometidos a sus propios deseos, llenando vacíos. Y la verdad que sí, lo decíamos, ¿se acuerdan? En el último, los últimos, yo vengo diciendo esto mucho, cómo invertir, cómo es tan importante que invertamos en la infancia y en la maternidad. ¿No? Los tres primeros años de vida tienen que ser sagrados, pero desvalorizamos la maternidad, no la consideramos algo, no está de moda, la consideramos algo, o sea, ayer mismo entrevistaba a una mamá que a mí me encogía el corazón porque es doctora, tiene como tres trabajos, el papá tampoco está y al final del día ellos llegan a las 10 de la noche. Tú me dirás a mí, ¿quién los está educando? Y yo digo, los niños no se crían solos, pero ¿qué pasa? Que el sistema, la mamá tiene que hacer esto, 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 lo otro. ¿Tú entiendes? Y la mamá abrumada porque tuvo un hijo después, o sea, seguido. Entonces yo digo, madre mía, ¿no? ¿Cómo ese cerebro de esas dos niñas pequeñitas se va a nutrir con una mamá agobiada, estresada, con una mamá que nadie sostiene porque el papá también tiene un trabajo que tiene que estar fuera todo el tiempo? O sea, fuera literal en otra ciudad. Yo digo, pero dime el futuro de esos niños. Entonces, óyeme, podríamos ahorrarnos tantas cosas si invirtiéramos donde tenemos que invertir. Igual los profesores, señores, la profesión, o sea, los profesores que deberían ser mejor pagados, más educados, pero más excelentemente educados con un filtro de selección, es en esta pequeña infancia, pero ahí es donde menos invertimos.
Así es.
No, ahí así pensamos, no.
Es casi cuidadores lo que hay ahí.
Sí. Entonces, claro, todo es político, nosotros no movemos nada, al final es lo que deja dinero, es lo que cuenta.
Y hay que verbalizarlo, hay que verbalizarlo, y es bueno que en esta conversación que estamos teniendo, pues se verbalice, esto se hable. Porque en este momento sé que son muchos los padres que nos están escuchando, los padres, las madres que nos están escuchando, que están asintiendo con su cabeza, con cada palabra que estás mencionando. Porque es la realidad, es la generalidad. Y es lo que estamos viviendo cuando notamos lo que está sucediendo en el sistema educativo, pero al mismo tiempo lo que están viviendo los padres que deben salir a trabajar, pero dejan los niños en casa estudiando frente a una pantalla, sabrá Dios bajo qué condiciones. Lo que se está viviendo no es fácil. Es hacer ese acto de conciencia. Isabela, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y tu centro Felices Jugando.
Sí, nosotros somos un equipo. En Felices Jugando hay otros terapeutas, y está es felicesjugando.com, la página web, y el Instagram es felicesjugando. Y luego yo, que con la pandemia he ido evolucionando porque me ha ido llegando, ya no estoy solo acompañando padres, sino también mujeres, sobre todo muchas mujeres y sus relaciones. Y ahí estoy en Isabela Paz G, y hombres y parejas, o sea, acompaño, bueno, desde mi experiencia, digamos. Y estoy en Isabela Paz G, y también les contaba antes de salir al aire que tengo un podcast ahora con Winton Díaz, que es un amigo con el que nos hemos encontrado con este deseo ambos de seguir creciendo personalmente y de compartir lo que vamos descubriendo. Y ese podcast se llama Depende de mí.podcast. Y bueno, ya abrimos el perfil y vamos a empezar a subir el próximo lunes con un tema muy bueno, las relaciones sanas. Así que ahí me tiene, y por supuesto, a través de Camino al Sol. Así que
buenísimo.
Seguimos.
Isabela, muchísimas gracias. De verdad que
sí. Muchas gracias, Isabela.
Un gran abrazo.
Igualmente, hasta pronto.
Un abrazo, buen día.